comienza El Balcón de Huelva con Leopoldo Mata.
Hola, buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos aquí otro lunes más con ustedes. Y también estamos con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, que es Francisco Borrego. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, hola a todos los presentes.
Los oyentes.
Y los oyentes.
Oye, Paco, Francisco Borrego, Paco Borrego, como le gusta que le digan, es el presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono de San Sebastián. Es quizá uno, vamos, no, quizá no, es uno de los barrios más grandes que pueda tener Huelva, ¿no?
Efectivamente, sí, es un barrio bastante grande, pero además, desde el cierre de la Asociación de Vecinos Juan Riquelme, nos fusionamos y cogemos también ahora la parte de lo que era el ámbito de Juan Riquelme, que llega hasta la Plaza de Houston.
Lo que suelen decir las antiguas, ¿no? Éramos poco en casa.
Y parió la abuela. Lo que pasa es que este mundo es muy difícil que alguien se quiera hacer... quiera apostar por él y quiera inmiscuirse en él y... ¿Qué vamos a hacer? Pues,
lo cierto y verdad, yo siempre lo digo y no, hace unas dos semanas, me parece, sí, dos semanas estuvo aquí Miguel Chávez y yo sincero decía a él, ¿no? Yo decía, yo pienso que el movimiento vecinal no está valorado todo lo que debería de estar.
Hombre, evidentemente la gente no valora el tiempo de tu vida del que tú les das a ellos, ¿me entiendes? Y al barrio. Lo que pasa es que para nosotros eso no es un óbice. ¿Por qué? Pues porque como el que normalmente estamos ahí, yo qué sé, lo traemos, ese bicho lo traemos la sangre, pues no lo echamos mucho a ver, pero realmente la gente están hechas para exigir, no para dar.
Sí, efectivamente así es. El vecino, los ciudadanos están para exigir y además hacer una asociación a su amaño. Y o un equipo de fútbol mismo, a su tamaño, ¿no? Estamos hablando de cualquier cosa de eso.
Sí, ellos están para que tú les dé una prestación a ellos, pero que ellos contraprestación a ti es muy difícil que tú se la puedas sacar.
Y no se dan cuenta que la contraprestación se la dan a ellos mismos.
Efectivamente.
Ese es el problema, ¿no?
No se dan cuenta que es su barrio, que es su zona, que es su gente, que es su... Todo es suyo, no es nada de ni de la asociación,
ni
municipal, ni de nadie, todo es suyo.
Exactamente. Eso es algo que no llegamos a terminar de entender. De todas maneras, también hay otra cosa, Paco, que yo he hecho mucho de menos, y es la regeneración de las asociaciones vecinales, ¿no?
Es muy difícil. Yo lo tengo ya más que visto y comprobado, pero es muy difícil que nadie se quiera hacer cargo de una entidad de ese orden. ¿Por qué? Pues porque es muchos problemas, es muchas horas las que tú tienes que dedicarle, y la juventud, por la mayoría, no está dispuesto a ese sacrificio, ¿me entiendes?
¿Ni siquiera a aportar algo?
No, bueno, verá, nosotros, gracias a Dios, tampoco tenemos un gran problema. Tenemos gente que son voluntarios que, por ejemplo, ahora vamos a poner la escuela de verano en marcha. No tenemos excesivos problemas, pero hasta un cierto límite. Traspasar ese límite, que alguien quiera hacerse cargo con todas las ventajas, los inconvenientes, digamos, ¿no? O sea, tiene ventajas, pues no le veo ninguna, pero la verdad es que alguna debe de tener, y los inconvenientes es que tú eres responsable de una gestión cuando menos dificultosa, no voy a decir que es difícil, pero cuando menos dificultosa.
Oye, y has hablado ahora mismo de una actividad como es la escuela de verano.
Sí.
Lo importante, bajo mi prisma, cuidado, estoy hablando bajo mi opinión, mi humilde opinión, lo importante que es precisamente esa actividad, ¿no?
Claro, verán, date cuenta que nosotros ponemos en carga una actividad que empieza el día 30 de, perdón, el día 1 de julio y termina el 30 de agosto. Y la única semana que para es la semana de Colombina, porque lógicamente los críos es más difícil que vayan porque están de fiesta. Pero después va a los dos meses de corrido, que obviamente tienen que poner los padres una aportación, ¿no? Porque si no, no podríamos hacerle frente a eso. pero bueno, ahí está, y esta es, llevamos desde el año 2000 que se puso la primera en práctica, esta sería la 21 edición porque hemos estado el tiempo de pandemia en paro.
Oye, ¿y las actividades en sí que mantiene esa escuela de verano?
Vamos a ver, las actividades, estamos todavía esperando la confirmación de muchas de ellas, pero son visitas turísticas a sitios emblemáticos de Huelva, son 2 días a la semana vamos a la piscina y están los críos jugando y aprendiendo en la piscina, los demás días... depende del horario, tenemos la pista de deporte que hacemos las actividades deportivas en ella, y cuando empieza ya a hacer calor, pues nos vamos arriba a la sede y allí pues todo tipo de actividades lúdicas, ¿no?
¿Habitualmente cuántos niños amparáis?
El año pasado fueron...
¿Niños, niñas, no?
Niños, niñas, sí, no... Y además desde los 3 a los 12 años.
¡Wow!
El año pasado me parece que fueron 65, 70.
Pues el segmento de edad es bastante importante, ¿eh? Porque sí, a ver cómo...
Sí, lo que pasa es que tenemos un límite, ¿no? Nosotros no tampoco podemos masificar ni a los monitores, que son voluntarios, ni las instalaciones, ¿no? Porque entonces no podríamos tener cuidado a los críos.
No, ya. Si yo me quería referir, cuando he dicho esto del segmento de edad, me he referido de que no es lo mismo que una actividad para un niño de 3, 4 años que para un niño de 10, 11, 12, ¿no?
No, claro, tú tienes la capa de actividades. Entonces, que tú tienes que preparar, la batería es...
El programa es bastante amplio.
Date cuenta que incluso va la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal, uno habla de los problemas de Internet, los problemas de las nuevas tecnologías con los críos o con las crías. Otro habla de los primeros auxilios, cómo hacerlo, los bomberos en caso de un riesgo, cómo proceder. O sea, que son cosas que para los pequeños son muy pequeños y lo entenderán lo que lo entenderán, pero se les va quedando cositas. Sin embargo, los grandes sí están totalmente, se integran totalmente, vamos, y se lo pasan los tíos...
Es evidente que algo, además, en esas edades son esponjas, ¿no?
Hombre,
todo lo, sí, lo cogen y demás, ¿no?
Claro, y después, pues, además de eso, pues actividades ambientales, actividades, pues, yo qué sé, juegos tradicionales, de todo tipo, ¿no?
Oye, ¿y qué más? Cuéntame, ¿qué más actividades hacemos? Porque, como ya hemos dicho, quizás sea de... Bueno, no, quizás no, es de las mayores que hay, esta asociación es de las mayores que hay en Huelva. Y vosotros amparáis a una gran cantidad de viviendas, ¿no?
Sí, nada más que Polígono San Sebastián son casi 1.200 viviendas. Después el resto, lo que era Juan Riquelme, pues tiene que andar, porque nosotros, gracias a Dios, somos de los barrios con menos ocupación de Huelva. Tenemos plazas muy grandes y un bajo índice de ocupación por metro cuadrado. Pero Isla Chica es un desmadre. O sea, nosotros podemos acoger allí perfectamente a 5, 6, 8 mil personas. Que no es que vayan todos, ¿me entiendes? Pero claro, lo que es la...
Ojalá
fuesen, bueno, muchos más, pero...
Sí, si fueran todos, la locura sería inmensa.
Sí,
¿no?
Pero que tenemos muchas actividades, por ejemplo, la batería de cultura de barrio, tenemos una amplia actividades, después tenemos otra serie de actividades que ponemos nosotros por nuestra cuenta, pues, por ejemplo, como puede ser zumba, como puede ser body combat, como puede ser un tipo de esta ponemos aparte de lo de cultura en los barrios, tenemos más actividades.
¿Cuántos cursos tenéis de cultura en los barrios?
Si no recuerdo mal, son 7.
¿7?
Te estoy hablando de memoria, si no recuerdo mal, son 7. Son costura, bolillo, manualidades, baile de sevillana, baile, sí, flamenco, palillo, ¿qué más?
Sí, pero...
¿Baile de salón?
Lo que me quiero referir yo de que 7 actividades de cultura, siempre siete cursos de cultura en los barrios amparan una cantidad importante de personas.
Sí.
Entonces, evidentemente, el trajín es constante y diario, ¿no?
No, allí el trajín, aquello, la entrada y salida de gente, no es diario a cada momento. O sea, date cuenta, por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, una sola monitora empieza a las 4 de la tarde y termina a las 10 de la noche, con 15 o 20 niñas cada tres cuartos de hora. Empieza con niñas y termina con mujeres ya así derecha. ¿Me entiendes? Porque son las que más tarde van. Entonces, gracias a Dios, en eso no tenemos problema.
No hay problema, pero sí es importante también el aforo que hay, ¿no?
Sí.
Constantemente. Más actividades. El Banco de Alimentos.
El Banco de Alimentos nos trae de cabeza.
Yo creo que como a todas las entidades que reparten alimentos.
Sí, porque vamos a ver, el tema del banco, no del Banco de Alimentos, sino del reparto de alimentos, porque realmente los alimentos no vienen no venían del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos era una cadena de transmisión de lo que venía de Europa.
Un intermediario más.
Exactamente. Eso ha desaparecido. O sea, ya el Programa Europeo de Alimentos ha desaparecido a través del Banco de Alimentos, aunque sigue llevándolo Cruz Roja, pero ha hecho un cambio muy radical y ahora solamente tienen acceso a ello la familia con niños menores y familia, dependiendo del poder adquisitivo, como es lógico, monoparentales, familias numerosas y con bajo salario, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces es verdad que ya el trasiego de esos alimentos no pasa por la asociación. Todavía no pasa por ningún lado porque no se aclaran todavía cómo se va a dar.
Esto que tú me estás contando ahora, lo que tú nos estás contando, va a empezar a definirse ahora en este año, ¿no?
Eso ya está definido. O sea, ya es una orden que viene desde Europa, que todos los actores estuvieron de acuerdo, pero es verdad que tiene muchas lagunas. Tiene muchas lagunas en tanto en cuanto no las administraciones, las otras administraciones no se hagan cargo de esas lagunas. Pues, por ejemplo, realmente, entendiendo de que hace mucha falta para familia, hay una capa que va a ser muy afectada por esto, que son las personas mayores con un bajo renta de ingresos, como pueden ser, yo qué sé, viudas o pensionistas de...
Sí, que además que estén solas y demás.
Efectivamente, que eso es una parte muy importante de lo que era lo que teníamos nosotros.
Sí, en los barrios nuestros, evidentemente,
claro, porque además tenemos barrios muy envejecidos y que tú tenías que estar siempre pendiente a ese tema, ¿no? Esa gente ahora mismito se quedan fuera de todo. O sea,
esa es una mala noticia.
Esa es muy mala noticia. Aunque el Banco de Alimentos, con sus campañas estas que hay de vez en cuando,
de recogida,
que también están cambiando, ellos dicen que por culpa de las empresas, yo tampoco lo entiendo, y a través de lo de que se reparte frutas y hortalizas, o los decomisos que pueda haber, con eso se va paliando, pero claro, ahora mismo solamente el grueso gordo del reparto es frutas y hortalizas. Claro, a una familia no solamente se va a alimentar de naranja y de tomate, ¿me entiendes? Por decir cualquier cosa.
A mí me preocupa mucho eso, ¿eh? Me preocupa mucho eso porque, por ejemplo, esta barriada, la Hispanidad, tiene un estudio hecho por la universidad donde el 63% de las personas son mayores de 65 años. Y estoy hablando de un estudio hecho hace ya, pues del orden de, no sé si 12 años o algo así por el estilo. Entonces, ahora mismo en la actualidad, pues ya tú ves, de 12 años acá hay muchos.
Nosotros que... también teníamos un estudio hecho por la universidad, que es lo que denominaba ellos Barrio 14, y salía algo parecido. O sea, es una capa muy importante, porque la sociedad estamos envejecida.
Sí.
Entonces, realmente eso sí me preocupa. Aunque es verdad que las pensiones parece que han cogido un ritmo bastante bueno, pero todavía hay personas que cobran 200 euros de pensión. Tú comprenderás que con eso no pueden hacer frente.
No.
Entonces, le aliviaba mucho, aunque fue disminuyendo mucho, 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 pero le aliviaba mucho lo poco, lo mucho que viniese, ¿me entiendes? Ahora mismito, pues, nos hemos encontrado con esa mala noticia de que ese programa muta a este nuevo de son tarjetas monedero y que solamente tienen esa capa de la sociedad, solamente tienen ellos. O sea, niños, familias monoparentales, familias numerosas, o que un progenitor tenga más del 65%
de discapacidad
y además tengan bajos ingresos, ¿no? Son las únicas gente que van a poder coger eso. Por eso te digo que depende de ahora de lo para adelante que se echen, porque también es cierto que esto es desde Europa.
Bueno, la Junta de Andalucía creo que estaba dispuesta a...
Yo, la verdad, la Junta de Andalucía, yo no la veo aparecer por ningún lado. O sea, es así. Ellos querrán decir que es mucho, pero realmente, te estoy hablando siempre en cuanto a los alimentos, ¿eh? Yo... El fruta y hortaliza viene a través de ello, pero es un programa parecido al de alimentos de la Unión Europea. O sea, estos eran excedentes que se provocaron cuando empezó la guerra comercial con Rusia, y para que no perdieran los productores, pues echaron mano a esto. Pero es verdad que yo, para otra cosa, si en los servicios sociales comunitarios... la gente se lo ve en negra para una cita.
Porque vuestra barriada, ¿a qué servicios sociales, digamos, estaría adosada?
Está al lado de los bomberos, a Cristina Pinedo.
Ah.
A Cristina Pinedo. Y es verdad que es te dan cita para... Yo no sé si habrá cambiado mucho. Ahora, por lo visto, iban a meter más personas. Pero hasta donde yo sé... cita para 3-4 meses. Entonces, imagínate, si tú tienes una necesidad ahora, pues...
Sí, además, si hay una necesidad ahora, en el día de hoy, y te dan meses partiendo de la base que son personas que su renta per cápita es mínima, pues entonces sí que...
Y además existe otro más, ¿no?, problema añadido a esto, que desde la pandemia, yo no sé por qué... en la mitad de los organismos oficiales, en la mitad no, prácticamente en todos los organismos oficiales, te cuesta la propia vida acceder a ellos. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que pedir un certificado. A mí me ha llegado a llamar el jefe de servicios sociales, uno de los jefes de servicios sociales de la Junta de Andalucía, y me ha dicho que no mande más gente para allá. Y yo le he dicho, bueno, ¿y para qué estáis ustedes? Si no os mando gente para allá, ¿para qué os pagamos?
Sí, ya
no, es que aquí no, porque tiene que ser por teléfono. Mire usted, es que hay personas mayores que ni saben del teléfono, ni saben de internet, ni saben lo que a usted le interese. Lo que pasa que es verdad que se están eliminando un montón de cientos de puestos de trabajo con ese rollo.
Que eso es muy malo.
Exactamente. Y eso es una desvergüenza. Vas al empadronamiento y te cuesta la propia vida coger el empadronamiento, vas a los servicios sociales.
El empadronamiento ahora ya creo que estaba un poquillo más...
No. El empadronamiento ahora, de momento te hacen ir a las 4 o las 5 de la mañana para coger la primera cita. Una vez que tú tengas entregado un certificado que tienes que entregar de autorización de los demás, por la ley de protección de datos, que me parece muy bien, de si tiene personas mayores que te puedan acompañar, que vengan contigo en el empadronamiento, a partir de ahí puedes hacerlo por internet, por una máquina que han puesto, que adelanta mucho, pero coño, tú el primero tienes que estar allí a las 6 de la mañana.
Para entregar el primer...
Y cuando llegas a la cola, como dan muy poquitos números, pues la mitad de las veces no coges números. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que me dice a mí. Yo, bueno, gracias a Dios, no he ido.
Eso es algo que siempre se ha luchado, porque sí que es verdad que en la recogida de las documentaciones, cuando se solicitaban la posibilidad de que el Banco de Alimentos diera esos alimentos a determinadas familias, las familias que lo solicitaran, porque tuvieran esas necesidades, sí que es verdad que pasaban verdaderos quinarios que en que le dieran un por ejemplo un certificado del padrón.
Vamos, yo tengo gente que las conozco de mi barrio, que sé que exactamente es lo que ellos me dicen, y yo no los hago ir ya por el empadronamiento, porque es que te cuesta la propia vida que una criatura con 80 y tantos años tenga que ir al empadronamiento a las 5:30, a las 6, a las 7 de la mañana.
Pero yo tenía entendido de que se había minimizado muy mucho el problema.
Hasta ahora mismo es verdad que va mejorando, pero hasta la última recogida de documentación que nosotros hemos hecho, no. Vamos, yo tengo gente que han desistido de coger los alimentos por no han podido coger.
Eso pasaba también en los servicios sociales de la Junta, desde luego.
Claro. No, eso es ya un caso, vamos.
Los organismos oficiales, ya no cito ni uno ni otro, sino...
No, es una generalidad, ¿no?
Exacto, lo meto todo en un globo. Los organismos, con el tema este de la de lo que es la cuestión digitalizada, ha pretendido salir adelante con muchas cosas, pero lo cierto es que en un porcentaje elevadísimo no ha habido posibilidad de que una persona con una cultura informática bajita, más bien bajita, por la edad que tienen, evidentemente, pues le cueste la misma vida hacer eso, ¿no?
Vamos a ver, es que hay un cierto tipo de personas que, por su desgracia, porque se han tenido que dedicar a trabajar toda su vida, y de aquella manera ni tienen una cultura digital, ni la van a tener. No es que no la tienen, y ni la tienen ni la pueden adquirir. Y es en esa gente hay que pensar ahora mismito. Bueno, pues parece ser que con los bancos, porque eso es otra desvergüenza. Nosotros hemos lanzado a nuestros beneficiarios una nota a través de WhatsApp, que le decíamos un tipo de cuenta corriente que podían usar que no le costaba dinero. ¿Me entiendes? Y muchos han acogido. Pero porque los bancos no... Los bancos es robarte. De una manera legal, pero Roberto.
No informan de eso.
No informan y te hacen la vida lo más difícil posible.
Eso es una verdadera pena, ¿eh? Porque eso. Si a una persona que su renta per cápita es mínima, encima además le hacen la vida casi imposible, pues entonces...
Al cajero, yo no sé leer, por Dios, me va a demandar cajero. Que de verdad...
Es imposible.
Ahora, por una directiva del Banco de España, están obligados a atenderlo en caja. Pero hasta hace nada de tiempo... al cajero, y además tú muchas veces vas al banco y dices que lástima que no se cayese todo eso al suelo y fuesen todos al paro para que supiesen lo que es pasar lo mal.
De todas maneras, sí que es verdad que ahí hay un problema grandísimo, partiendo de la base que se obliga a todo el mundo a actuar mediante una cuenta bancaria, pero sin embargo no se simplifica forma en la que se tiene que actuar.
Que va, eso es... Mira...
Y tampoco, yo no sé si vosotros en vuestra asociación tenéis, pero ¿tenéis una sección, algún trabajador puesto por los organismos oficiales en que pueda ayudar a las personas que lo necesiten?
Vamos a ver, nosotros no tenemos absolutamente nada... Y cuando te digo es nada ni nadie de ayuda oficial de ninguna, entre otras cosas porque no la pedimos, ¿me entiendes? O sea, nosotros no tenemos ni subvención municipal.
¿Y eso por qué?
Porque no la pedimos.
Ah, dale.
¿Por qué? Pues porque no creemos que se deba de trabajar con subvenciones municipales. O sea, si la asociación tiene una capa social suficiente para mantenerse, se mantendrá, y si no, se cerrará. Porque entonces tú estás siempre al albur de lo que quieran las administraciones.
Hipotecado.
Hombre, totalmente. ¿Tú me entiendes? Entonces, subvenciones municipales, subvenciones de la Junta, de nosotros no... Nada. O sea, nosotros tenemos una serie de ordenadores puestos para la gente porque los hemos puesto nosotros. Tenemos, cuando llegan las personas mayores, que le podemos sacar algo... No aceptamos meter la firma digital nuestra en los ordenadores. O sea, de nadie en los ordenadores. ¿Por qué? Porque nos parece sumamente peligroso. O sea, tú tener la firma digital de... Yo tener la tuya, yo puedo más hacer con tu vida lo que me dé la gana. ¿Tú me entiendes? Entonces no aceptamos eso, pero hay otros medios que se pueden seguir, se pueden hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces nosotros ayudamos a la gente para el tema de alimentación, de la guardería, para muchos papeles. Pero no metemos la firma digital en los ordenadores, porque no queremos nunca que pueda pasar y diga, coño, lo tenían esta gente, ¿me entiendes? No hay opción.
Es muy importante eso, es muy importante. Oye, seguimos con actividades que podemos hacer, o que hacemos, no que podemos, que hacemos, que desarrollamos, dentro de lo que es la sede de la asociación, o fuera, claro.
Bueno, ahora mismito nosotros tenemos acogido allí a una serie de gente que están haciendo cursos de capacitación deportiva, que están haciendo tan... Actividad siempre tenemos, y van a seguir prácticamente todo el verano, ¿me entiendes? A distintas horas que nosotros, pero van a seguir prácticamente...
¿Esos cursos por mediación de quién o de quiénes?
No, esos son cursos privados.
Ajá.
Son privados. Nosotros lo único que hacemos es cederle el espacio, un espacio para que puedan, y le cueste a los chavales más barato, ¿me entiendes?
Eso es una organización que llega y te dice, podemos usar vuestras
pistas. Efectivamente.
Como esto, está
el texto de la Junta de Andalucía de Salud Mental,
sí,
que lo tenemos al lado, que ahora mismo de memoria ando fatal, no me acuerdo cómo se llama, y nos piden muchas veces por un sitio,
una colaboración.
Exactamente. Oye, lo tenemos sin problema, ¿me entiendes? Y eso va a estar, ya te digo, todo el verano. Después, las actividades, gracias a Dios, ya van bajando porque terminan pronto, y tenemos que ir preparando toda la asociación para el tema de la escuela de verano. O sea, no es... es que necesitamos que terminen. Porque si no, no podemos coger el sitio, y ahora tenemos que transformarlo por las aulas infantiles con las mesitas pequeñas, las sillitas pequeñas, porque lo tenemos todo embalomado, ¿me entiendes? Ya estamos preparándolo. Y eso necesitamos ya hasta septiembre, que empieza, que es cuando nosotros cogemos unos días de vacaciones, o sea, desde el 30 de agosto a que empieza el colegio, aproximadamente hasta el 10, 12 de septiembre, son los días de vacaciones que cogemos.
La cinta, vamos.
Poco efectivamente, y lo que es julio y agosto por la tarde. Pues estamos allí desde las 7 y media de la mañana. Se abre a las 7 y media de la mañana para los críos. Y se cierra a las 2:30.
Porque además se recogerán críos que los padres
están trabajando.
Puedan estar trabajando, bueno, haciendo algo, ¿no?
Muchos de ellos, los padres, pues están, yo qué sé, en el hospital o en una fábrica o en cualquier sitio, pero entran a las 8 a trabajar. Entonces tenemos que estar antes.
Claro, es lógico.
¿Me entiendes?
Es lógico. Y seguimos, estamos en el verano. Y seguimos, una vez iniciado septiembre, ¿qué hacemos?
Una vez que se inicia septiembre, se inicia con cultura de barrio, y ya después vamos poniendo cursos en marcha, pues como son lo que te estoy hablando, de estos de entrenamiento personal, por además un entrenador personal, va muy poquita gente las que accede a cada clase, y le dan una paliza a las pobres, que las ponen mirando para Herbe.
Y... Yo nunca he escuchado eso de... Conozco a Herbe, pero no...
Se le pone los brazos, que es una cuerda que es como la de los barcos,
sí,
así, y menea tú esa cuerda para arriba, para abajo, mira, y salen las criaturas de allí, que lo único que tienen...
Eso es muy importante, porque además se gana en salud. Y también se hace compañerismo, ¿no?
Sí.
El factor humano se trabaja muy mucho.
Hombre, claro,
¿no?
Claro. Date cuenta que una asociación de vecinos, más que cualquier otra cosa, es un punto de encuentro de relaciones.
Eso es lo que sí que es verdad, que no se le está sacando el máximo provecho a eso, ¿eh?
No.
Eso, hombre, sí que es verdad.
Yo creo que en este barrio pasa igual. Por lo menos cuando yo vivía en él, pasaba. Yo me imagino que seguirá, ya hace muchos años que no vivo aquí. Como tú sabes, mis padres vivían aquí. Pero mi barrio vive mucho la calle, tiene unas plazas muy muy extensas, muy buenas, con muchas barreras arquitectónicas que siguen teniéndolas, con mucha mierda a veces que siguen teniéndolas, pero muy buenas. Entonces la gente vive mucho la calle, y después la asociación, es un nexo de unión de todo el barrio, ¿no? Te cuenta que... Y nosotros no tenemos fiestas como tales. Nosotros no hacemos lo que hacemos, lo hacemos de manera más pequeña y lo hacemos dentro de la entidad. No tenemos fiestas en la calle porque, verá, había tres cruces, ahora han puesto una capilla de una virgen, una de las cruces que ha cerrado.
Entonces ustedes la Cruz de Mayo no la...
No, no. Nosotros no lo hemos hecho nunca porque como había tres, no queríamos significarnos con ninguna.
Sí, ¿me entiendes? No, era lógico, vamos.
Claro,
no era
entonces lógico. Nos manteníamos al margen y la verdad es que ya, como empezaron a desaparecer las cruces, realmente cruce queda uno, que es la Cruz del Este, pero ya ellos hacen su programación, nosotros les ayudamos lo que podemos, cuadros de baile nuestros van a bailar para allá, las actividades que nosotros podemos mandarles se las mandamos sin problema. Y ahora, pues, ya te digo, han puesto la capilla de la Virgen de la Antigua.
¿De la Antigua?
Sí, es de mi edad, tiene que ser.
Es de Antigua, ¿no?
Sí.
Aquí mis compañeros, yo no soy, vamos, que no desconozco totalmente eso, pero mis compañeros y uno de ellos es Juan Infante, se dan unas palizas todos los viernes, los sábados y los domingos con la Cruz de Mayo enorme, ¿no?
La he visto yo con algunas veces por ahí.
Enorme, ¿no? Enorme. Por eso te preguntaba el tema ese de las Cruces de Mayo, ¿no? Porque al fin y al cabo, la Cruz de Mayo es algo que en Huelva se lleva muchísimo, ¿no?
Vamos a ver, hablando en plata. La Cruz de Mayo en Huelva, hay algunos barrios que la usan y la mueven muchísimo. La mayoría, no. De hecho, tú fíjate cuántas cruces quedan. Cruces como tales, ¿me entiendes? Bueno, una cruz que abra un fin de semana y cierre. No. Cruces que, por ejemplo, puede ser la del Barrio Obrero, la de Verdeluz, cruces con mucha solera, esas siguen y van a seguir. Y además, todos estamos acostumbrados a movernos con ellas. Pero es verdad, la propia Cruz del Este también, pero las demás han ido desapareciendo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. El apoyo ciudadano es cuando tú pones una actividad, la gente va a hacer esa actividad. Te estoy hablando en la generalidad, no te estoy hablando en barrios puntuales. Y después se olvidan de ti. Y si te tiene que costar algo de dinero, pues se te olvida más liero. ¿Tú me entiendes? Por desgracia, esta es la sociedad que tenemos. Y así han ido desapareciendo. El ayuntamiento empezó apoyando muy fuerte las cruces, pero después se diluyó. Y ya hace muchísimos años que las cruces vienen debajo. Pues mira, realmente tampoco era lógico que en un mismo barrio haya tres cruces.
Oye, mira, vamos a empezar desde el principio. ¿Cabalgata de Reyes hacéis?
No.
No.
Hicimos en su tiempo, pero no lo hacemos.
¿Por qué?
Pues nosotros todos los recursos que tenemos, que no son demasiados, los dedicamos a la ayuda a la gente.
Ah,
no lúdico festivo, no.
Muy
hacemos
importante
nuestras cosas, pero lo hacemos allí. Nosotros fuimos cerrando también por el poder económico, no tonterías ninguna, no teníamos capacidad para, por ejemplo, a soportar todos los gastos que conlleva de máquinas, de camiones, de no sé qué, de no sé cuánto, los alimentos y fiestas. Entonces decidimos seguir con los alimentos en vez de con las fiestas. Y así muchas cosas.
Es lógico, es una decisión muy lógica y muy...
Claro, no está la cosa como para... Pues hombre, que todo el mundo una fiesta le viene bien, pero siempre hay...
¿Carnavales hacéis?
No, no. Ya nos pasó exactamente lo mismo.
Tú eres de los míos, ¿no? Yo siempre digo, pero yo lo digo por meterme con mis compañeros, porque aquí hay peña de carnaval, y yo por meterme con ellos digo, los carnavales deberían estar prohibidos.
Porque sabes lo decimos de aquella manera. Vamos a ver, yo tengo un gran problema con los carnavales. Yo he querido impulsarlo otra vez en el barrio. De hecho, estuve hablando con Francis hace un par de años, les puse una idea. Sí, hablamos, no te preocupes, pero los carnavaleros, los dirigentes son poco chapalante, exactamente. No les cuesta trabajo arrancar, nuevas ideas y salir de lo que ellos tienen normalmente establecido, ¿me entiendes? Entonces, también nos hartamos y dijimos, bueno, pues mira, y cuando hacíamos nosotros el carnaval, que tú sabes que nosotros hacíamos un carnaval que las actuaciones y los premios nuestros eran más grandes que los del Gran Teatro. Mira, yo no puedo andar a las 5 de la mañana detrás de los grupos de carnavales. Oye, que mañana te toca ir para allí, vas ahí, no vas ahí. Eso era una agonía. Nosotros quisimos que se implementara dentro del programa de los carnavales, del programa que estaba obligado por el acuerdo municipal y que se metiese en el acuerdo municipal, pero eso no fue posible. Y dijimos, pues mira, no nos merece la pena, verá, porque nosotros estamos intentando impulsar una fiesta que al final los propios dirigentes de esa fiesta no se prestan a ayudar. ¿Tú me entiendes? Es más, había más pega que otra cosa. Y decidimos hace muchos años dejar ya el tema.
Eso ocurre en algunos casos, en algunos ámbitos, cuando verdaderamente la persona que tiene que firmar para que ese ámbito se funcione, pues resulta de que no es de su, más que de su agrado, de su interés, ¿no? Porque no, claro. Y entonces no se le presta la atención.
Es que mira, el carnaval, ya te digo, te hablo desde nuestro punto de vista, desde particularmente voy a hablar desde el mío. Si tú, la actividad que sea, me da igual el carnaval, la tirada de cohete, me da exactamente lo mismo. Si tú quieres que eso funcione, tiene que ser día a día y constante. O sea, tú cuando no puedes agarrarte al carnaval un mes antes del carnaval y una semana después para poder desmontar. No. Tú tienes que estar todo el año prestando atención a esa actividad. ¿Tú me entiendes?
Sí, es inapelable.
Y promoviéndola.
Claro.
Y eso no se hace en Huelva.
Y dándola a conocer.
Claro, y eso no se hace en Huelva. ¿Qué actividades se conocen de carnaval fuera de temporada de carnaval?
Yo creo que lo que no se hace en Huelva, me parece, me da la sensación, yo no a lo mejor digo una tontería muy grande, pero es porque verdaderamente no se divulga lo que se debiera, claro, de divulgar.
Es a lo que me refiero, o sea, no se apuesta realmente, apostamos de boquilla, digamos. No, mire usted, el carnaval requiere una serie de instrumentos que eso tienen que estar ahí todo el año y que los críos puedan ensayar y que lo tengan sitio para ensayar y que tengan medios para poder hacerse el disfraz y que tengan, y eso hoy en día es muy difícil.
Es Semana muy difícil. Santa.
La Semana Santa, ¿qué le pasa? Está mejor, gracias. La Semana Santa nosotros no tenemos paso. Tenemos ahora la Virgen de la Antigua.
Pero esa no está...
No está todavía en programación.
Ya. Ahora hay que hablar con el obispado.
El mes que viene lo tiene claro el obispado. No, hombre, es verdad, porque yo me dirigí una vez al obispado para un problema con una iglesia allí al lado del Colegio Virgen del Pilar y casi los tengo que meter en el juzgado. Porque, coño, tú no puedes tener una iglesia con hierbas de metro y medio de alto, toda clase de bicho, un cuarto allí que hay de todo menos lo que hay y allí sigue. Y que vaya tú a hablar con el secretario del obispado y diga, es que eso es el cura. No, mire usted, es que usted es jefe del cura, ¿no? O si bien tiene que hablar con el jefe, bien tiene que subir al cielo. No, mire usted, si eso fuese al contrario y lo estuviese perjudicando a la iglesia, usted estaba todos los días dándome a mí. Pues coño, arregle usted eso, que no tienen por qué salir los niños con chinchorros, de un colegio público.
Igual a lo mejor estaban esperando que se lo hiciera el municipio.
No, mire usted, yo me cacho.
Muy bien. Llegamos a la escuela de verano, que ya decimos que estamos de julio a agosto.
A final de agosto.
Desde principio de julio a final de agosto.
Desde el día 1 de julio hasta 30 de agosto.
Ahí es donde verdaderamente echamos nosotros...
Ahí es donde eso nos cuesta.
Digamos nosotros. Que esa actividad es la actividad estrella del Polígono San Sebastián.
Sí, sí, porque verá tú... bueno, de Polígono San Sebastián, no, de Polígono San Sebastián y de casi una buena parte de Huelva. Date cuenta que ahí vean gente de todos los barrios de Huelva. ¿entiendes? Que nosotros tenemos muchas socios que no son del propio barrio, que son de fuera del barrio, muchísimo, ¿me entiendes?
¿Cuántos socios, si se puede decir?
Aproximadamente, date cuenta, yo tengo un socio que no es uno, que son 332, un solo socio. Y tenemos censado a 1.500, 1.600, ¿me entiendes?
Entonces, cuando repartía alimentos para la
nosotros llegamos repartiendo, en la zona de ámbito nuestra de reparto de alimentos es desde la calle Honduras hasta la estatua Litri. Coge desde la Isla Chica hacia abajo, coge la acera derecha de Federico Molina, pasa por Federico Mayo, te va a la estatua Litri, la acera derecha de calle San Sebastián hasta la avenida Andalucía, toda la parte derecha hasta la calle Honduras.
Esos son muchos ciudadanos, ¿eh?
170 y tantas calles de Huelva. No me ha dado nunca por contar más o menos cuánto. Cuánta gente son, pero mucha. ¿Por qué? Pues porque que os voy a explicar a ustedes que no lo sepáis, si ustedes hacéis lo mismo. El tema de alimentos, mucho trabajo de control, mucho trabajo de distribución, mucho trabajo en todos los sentidos. Y todo el mundo no está dispuesto a.
¿Tenéis muchos voluntarios en el tema de alimentos?
Nosotros tenemos bastante voluntarios. Date cuenta que nosotros en cualquier momento allí podemos tener 15, 20 voluntarios sin problema, ¿me entiendes?
Ajá, es importante eso, sí. Es importante porque la ayuda es buena y bueno, y eso significa que también hay gentes que se implican en el tema, ¿no? Porque como bien decíamos desde el principio de esta entrevista, una de las cosas fundamentales es la participación, que no hay toda la que debería, hombre, o la claro, que nos gustaría que hubiera.
Hombre, claro, también nosotros tenemos un convenio hecho con el Ministerio del Interior con el tema de la prestación de los chavales, esto de prestación en beneficio de la comunidad
social,
y también tenemos gente de esa, ¿me entiendes? Una cosa que bueno, pues, también aprovechas tú y gente que tienen que cumplir una condena por lo que sea, ¿me entiendes? Normalmente son por de cosas muy
leves,
nimia, una multa, un que te ha cogido con un caneo, con una copa, esas cosas.
Paco,
que también tienen que tener.
¿Tenéis bar social? ¿Tenéis locales en alquiler?
Nosotros no tenemos ni bar social. Teníamos un bar muy bueno, pero lógicamente la asociación se hacía pequeña y cuando se remodeló se quitó el bar. ¿Por qué? Porque tampoco. Es que allí estaba dentro del propio asociación, no es, por ejemplo, como usted de aquí que lo tenía aparte. Y era una bronca diaria de que pasaba una mujer y empezaban los tíos, sobre todo cuando tenían dos copitas, a meter la pata. Y ya era enfrente a mí, saca borba. Entonces, no tenemos bar.
¿Y salón de juegos, de cartas, bingo, y nada de eso, nada?
El salón de juego pueden ir a jugar sin problema ninguno. Lo que pasa es que dedicado a eso como tal, ¿no? Date cuenta que nosotros no tenemos la amplitud que tenéis ustedes aquí, que yo no sé cuántos metros tenéis ustedes aquí, pero para que tengáis 1.500, 2.000 metros, seguro.
Sí.
Entonces, claro, nosotros lo que tenemos son 500 metros cuadrados, no llega, y ahí lo tenemos que hacer todo. Entonces, hay actividades que están esperando que salga la anterior para poder entrar ellos en la sala, ¿me entiendes?
Ya, no hay ninguna sala donde se puedan jugar la gente.
Claro, y vamos siempre a huye que te alcanza.
A la cuarta pregunta.
Claro, entonces vamos a ver cómo.
Paco, ¿sería más fácil trabajar en una asociación como esta o en la tuya? A lo mejor más pequeñita, se concentra más gente, más cómoda a lo mejor que una tan grande como esta.
Bueno, realmente todo tiene su pro y tiene su contra, ¿entiendes? Lógicamente, tener un espacio para cada cosa te da mucha soltura. Es más, ojalá yo pudiese tener estas instalaciones. ¿Por qué? Pues coño, pues porque puedes diversificar. Allí tú te ves ya constreñido porque dices, no puedo poner otra actividad más porque es que voy a tener que hacer un artillo en el aula para poner uno arriba y otro abajo. ¿Me entiendes? Es que ya no te cabe la sucesión de actividades. Entonces, te ves y el día que te tiene el reparto de alimentos, pues lo tienes que hacer en el salón de...
De todas maneras, sí es verdad que aquí la diferencia que existente es que hay una cantidad muy grande de colectivos que tienen su propia autonomía y que están, digamos, implicados dentro de... No implicados, sino que están dentro de lo que es los sí, locales de la asociación.
Llámalo como sea, es una multipropiedad, ¿me entiendes? Bueno. Me da igual cómo lo llame. Pero que, al fin y al cabo, lo que a la gente tiene que tener es un sitio donde dirigirse.
Sí.
¿Me entiendes? Y aglutine, llámese la asociación de mujeres, la de vecinos o la de Pepito, pero al final da lo mismo. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo tenemos que hacer... todo un medio porque no tenemos más espacio.
Sí, claro, es lógico, lógico, es lógico. Bueno,
nunca se ha pensado en ampliar. Nunca se ha pensado en ampliar. Por ejemplo, nosotros siempre estamos llorando para que no cierre las canchas polideportivas o ampliar. ¿No podéis decir al ayuntamiento, quien sea, que os amplíe la asociación con otro? Es posible, hay sitio.
Pero nosotros ya se lo hemos dicho. Vamos a ver. Por ejemplo, la cancha de deporte nuestra. Tenía el presupuesto ya concedido, 160.000 euros para hacer toda la cancha nueva entera. ¿Por qué? Porque está en muy malas condiciones. De hecho, hubo un accidente y hubo que indemnizar a un crío porque perdió un diente y hubo juicio. Bueno, tuvimos un problema. De hecho, hemos querido, para estas actividades que te estoy diciendo deportivas, poderla poner para como si fuese, vamos, como si fuese no, poder hacer actividades acogiéndose a la institución ya nacional, y nos dicen que no está preparada, que no tiene las condiciones para poderla utilizar federativamente. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, ya estaba el presupuesto hecho, estaba la reserva de crédito hecha, pero el nuevo equipo de gobierno ha eliminado la reserva de crédito. Vamos, ha eliminado, o no, hay, por lo visto, hay un problema con el proyecto, no sé qué historia. Nos han prometido que se va a remodelar, que se va, pero llevamos ya así, yo qué sé, el tiempo. ¿Tú me entiendes? Esto es el tiempo. Cuando se hacen cosas que no tienen, porque gracias a Dios la pista es nuestra y la concejala de deporte ha jugado muchas veces allí y lo sabe de primera mano, porque me lo ha dicho ella a mí, probablemente sean las más utilizadas de Huelva. Entre otras cosas porque nada más que con las escuelas deportivas, nosotros tenemos allí 5 escuelas deportivas de futbito. O sea, que la yo que sé, un porcentaje bastante alto de las escuelas deportivas que existen en Huelva las tenemos nosotros. ¿Tú me entiendes? Tenemos muchísimos niños. Pero sin embargo no se está priorizando eso. Tú ves en la prensa que se ha hecho no sé qué, que se ha hecho no sé cuánto. El cerrar la pista, porque nosotros tenemos el problema añadido de que tenemos los vecinos pegados, llevamos nosotros algo así como 30 años. No tenemos expectativas. Igual podemos hacerlo. Pues igual podremos hacerlo, pero por nosotros mismos. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Cuando vaya saliendo ya. ya lo hablaremos.
Ya veremos. Oye, seguimos. Estamos en septiembre. ¿En septiembre qué actividades tenemos? ¿Septiembre, octubre?
En septiembre, del 1 al 15, por ejemplo, estamos de vacaciones, así que no te digo nada. A partir del 15, o de cuando empiece la...
Volvemos con los cursos.
Volvemos con los cursos de cultura de barrio, volvemos con los demás cursos, con todos los demás cursos que hay. Date cuenta que si son 7 de cultura de barrio y de los demás hay otros 7, 8, pues imagínate, es poner en marcha todo eso, censar otra vez a la gente que están en los cursos. Vamos a ir metiendo algunas modificaciones en cuanto poder tener relación con la gente y estas historias. Y a partir de ahí arrancamos el mes, ya te digo, sobre el 10, el 15 de septiembre, arrancamos y ya velocidad
prácticamente de cuando empieza el curso lectivo, ¿no?
Sí. No, nosotros vamos cogiendo lo que es de que paran los colegios hasta que arrancan otra vez, ¿entiendes? El curso lectivo es el que nos marca a nosotros.
Oye, llegamos así hasta diciembre. ¿En diciembre qué actividad tenemos allí?
En diciembre, ahora mismito, hace años que no hacemos la fiesta de Navidad. Hemos pensado en retomarla, pero es verdad que a nosotros el problema que tenemos es que como no sabemos nunca cuándo nos va a llegar alimento, no podemos programar una cosa, porque cuando hemos programado algo, y además lo tengo más que calculado, nos llegan alimentos. Y tengo que decirle a la gente, o sea, al banco de alimentos, no quiero los alimentos, no puedo coger los alimentos. Pero claro, eso tampoco lo puedo hacer demasiadas veces al año. ¿Por qué? Porque la gente que le hace falta, le hace falta.
Claro.
Y tengo una serie de limitaciones que vamos a ver de qué manera podemos ahí. Pero claro, cuando se va acercando Navidades, cuando nosotros empezamos a chuchar, ¿por qué? Pues porque pasa fiesta. A la gente
les hace falta,
¿tú me entiendes?
Eso es fundamental, desde luego, porque entonces, en esa fiesta no pueden estar sin
claro,
sin
entonces alimentos. Nos vemos muy limitados por esas historias, ¿me entiendes? Los alimentos a nosotros nos da mucha satisfacción, porque va a estar ayudando a unas personas que lo necesitan, y nada más que eso es una satisfacción, pero es verdad que también nos limita mucho, pero bueno, es una cosa que hemos...
Sí, porque además los alimentos requieren un local amplio y...
Claro. Necesitamos a ver de qué manera podemos ampliar un poco el tema, la sede de por algún sitio, y poder racionalizar un poquito las actividades con la entrega de alimentos, que tampoco tengan que estar unos encima de otros. ¿Me entiendes? Tú date cuenta que el día que tengo que dar alimento, como coincida, por ejemplo, con Zumba, pues Zumba la tengo que meter en un sitio muy chiquitito, que están las mujeres como más apretadas que Cojú, y tengo que utilizar salón porque no tengo más remedio, ¿me entiendes?
Es imposible, claro.
Claro, es imposible. Te lo marca lo que es la capacidad, los metros cuadrados que tiene la asociación. Claro, tiene lo que tiene, no tiene más.
Está claro.
Exactamente.
Está claro. De todas maneras, sí que es verdad que en las fechas de diciembre se hace imprescindible de que el reparto de alimentos sea el máximo posible.
Efectivamente.
Eso es fundamental.
Totalmente. Eso es una cosa que hace muchos años que venimos practicando. No podemos quedarnos al margen de eso. Hay muchas personas mayores y muchos niños.
Porque otro problema que tiene el tema de reparto de alimentos es el transporte desde el almacén hacia vuestras instalaciones.
Claro, vamos a ver, date cuenta que a nosotros el ayuntamiento ahora nos pone el transporte. Bueno, el ayuntamiento lleva muchos años poniendo el transporte, aunque a nosotros realmente fue el año pasado y este solamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros contábamos con una empresa a nivel nacional que nos hacía ese servicio, ¿no? Gratuitamente. Pero eso, con las dificultades que tienen con los conductores, con las dificultades que ha tenido el transporte, pues la verdad es que es cada vez más difícil conciliar que te quede aquí un camión para que te pueda hacer servicio. Yo te digo, una empresa a nivel nacional, y todo era un trailer. A nivel nacional no, a nivel internacional. Entonces ya nos iba costando trabajo y decidimos volver al tema del ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque tampoco podía tú agobiar a esas personas, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos que descargar. Pues cuando tenemos que descargar, tenemos una maquinita que alquilamos para poder hacer la descarga. Después tenemos una serie de máquinas, traspaletas y eso, para poderla meter para adentro, para poderla mover. Porque como tenemos que estar moviéndola para las demás actividades, pues tenemos que tener esa... O sea, que nos consume unos recursos gordo, mucho, porque nada más que en papel y en tinta...
Es importante tenerlo Porque eso también es una cosa, también es una parte de las asociaciones que dejan, que tienen una necesidad, claro. El tema de no solamente la fotocopiadora, el papel, la tinta, cuando te viene a dar cuenta, es una partida, ¿eh?
Tú date cuenta que en cualquier mal reparto, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que mandamos a hacer, que nos saca ya el albarán de entrega con todos los requisitos que nos pidió el Banco de Alimentos y con todas las tonterías, que eso es un dinero que nos costó, pues a lo mejor son 200, 250, ¿me entiendes? Y esos son cada reparto. 200 folios, 250, más lo que tú pones allí para preparar los paquetes, más un cartucho de tinta, se va en un reparto y poco. Porque te dice 1.500 páginas, sí, al 5%, pero cuando te ocupa el 80% ya no es 1.500 páginas. ¿Tú me entiendes? Entonces está uno siempre...
Sí, no, y además ahora hay muchos impresos de los organismos oficiales que traen unas bandas de color, bandas de no sé cuánto.
Por ejemplo, tiene una banda negra y dije tú, ¿y para qué quieres esta banda
negra? Esta banda negra, por ejemplo, ¿no?
Pero claro, si yo se la quiero quitar, primero tengo que ir al que me hizo el programa para que me la elimine, con lo que ya me cobra. Después, ¿me valdrá o no me valdrá? Porque ya llegué yo a decirle al Banco de Alimentos, mire usted, me puede usted decir lo que usted quiera, pero yo ya esto no lo modifico más, no me gasto más dinero en el programa. Y el programa nosotros es el que nos da todo prácticamente hecho. ¿Tú me entiendes? Nosotros le metemos las cantidades que es y él no lo reparte entre la gente. No lo, bueno, es una maravilla, pero eso lo tenemos que costear nosotros, ¿me entiendes? Que cada vez que sabería, hay que llamar tío del programa.
Eso yo lo he echado en falta con el Banco de Alimentos, ¿no? El facilitar a todas las asociaciones o a todos los distribuidores, si lo quieres llamar de alguna manera, el facilitarle un programa que eso, y vuelvo a repetir, que le facilite la labor.
Y además que controle la labor. Sí. Porque si fuese un programa que ellos tienen y que nosotros trabajásemos sobre ese programa, si yo meto el nombre de Leopoldo Mata dos veces, te salta una alarma y te dice, este ya está.
Pues muy bien, Paco, aunque parezca mentira, estamos llegando ya al final. Charlando como una hora aproximadamente.
Coño, qué ligero de llevar tiempo.
Sí,
que es verdad. Estando buenos amigos.
Sí, que es verdad. Pues nada, mis queridos amigos, nosotros ya es indudable que nos vemos la semana que viene, el lunes. Y Paco, agradecerte tu presencia aquí y todas las explicaciones que nos ha dado.
No, al contrario, agradeceros yo a vosotros que difundáis el tema vecinal en las ondas.
Lo intentaremos seguir haciendo. Muchísimas gracias y hasta el lunes próximo.
El Balcón de Huelva.